Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 11 de abril y estamos, miren, llenos de economía. ¿Qué tenemos para hoy, Rosy?
Bueno, y damos inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día. Y es que las minutas resaltan la preocupación de la Fed sobre persistente inflación, lo que probablemente retrase las bajadas de tipos.
Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene las tasas de interés y apunta a un próximo recorte en junio.
Luego, la OPEP mantiene su pronóstico de crecimiento de demanda petrolera para el 2024 y el 2025.
Y el Banco Mundial dice lo siguiente sobre nuestra economía: están bastante bien.
Surfuturo apoya grupos locales en la recepción de los cruceristas que visitaron Pedernales.
Y en la Superintendencia de Bancos recibe el sello Igualando RT.
Seguidito nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz, quien hoy nos informará sobre la reciente publicación del índice de precios al consumidor de Estados Unidos y su incidencia en los mercados.
Y en la estadística de hoy, los pagos con tarjetas crédito o débito sin contacto, ¿han crecido o han disminuido? Ya lo veremos.
Luego, en adición o sustracción, vamos a tener la respuesta de la encuesta de la semana pasada y seguido la pregunta del día de hoy.
Y hoy el ring, en este ring, Alerzo Pimentel y Santiago Sicard se van a enfrentar para hablar del crecimiento económico y el desarrollo económico.
Finalmente, despedimos nuestro programa con la frase a recordar. Ustedes no se muevan, que estamos llenos de información para ustedes esta noche.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Y es que las minutas resaltan preocupación de la Fed sobre persistente inflación, lo que probablemente retrase bajadas de tipos. Incluso antes de que los datos de inflación de Estados Unidos del día de ayer fueran más altos de lo esperado, los funcionarios de la Reserva Federal habían empezado a preocuparse el mes pasado de que el progreso podría haberse estancado y que podría ser necesario un periodo más largo de política monetaria restrictiva para controlar el ritmo de aumento de los precios. Algunos funcionarios de la reunión de la Reserva Federal de los días 19 y 20 de marzo plantearon incluso la posibilidad de que el actual tipo de interés oficial del 5.25 al 5.50% fuera menos restrictivo de lo deseado, lo que podría añadir impulso a la demanda agregada y exacerbar la inflación. Esto de acuerdo a las actas de la reunión publicadas en el día de ayer. El tipo de lógica que podría utilizarse para defender otra subida de tipos. Las proyecciones publicadas en esa reunión mostraban que ningún responsable de la política monetaria había visto una subida de los tipos de interés y la reunión de dos días se celebró en un contexto de máximos históricos de las cotizaciones bursátiles y caída de los tipos de interés del mercado. Pero los comentarios recogidos en las minutas reflejan la complicada dinámica en la que navegan los responsables de la Reserva Federal, que se debaten entre el mayor riesgo de que la política monetaria siga siendo muy restrictiva durante demasiado tiempo y perjudique a la economía, o el de que el Banco Central la suavice de forma prematura y no consiga devolver la inflación al objetivo meta, que es de un 2%.
Bueno, ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo, que mantuvo las tasas de interés para la zona euro este jueves en el mismo nivel. Aunque la señora Yellen pues alentó a que las expectativas de un recorte de los tipos serían realizados para la reunión en el mes de junio ante la desaceleración de la inflación. El emisor europeo mantuvo por quinta vez consecutiva sin cambio su política monetaria y dejó el tipo de interés de referencia en 4,0%, su nivel más alto desde el lanzamiento del euro en el 1999. La tasa de refinanciación y el tipo marginal de préstamos quedaron en 4,50% y el 4,75% respectivamente. Si la evaluación actualizada de las perspectivas de inflación y del impacto de la política monetaria de la economía reforzara aún más la confianza en una convergencia sostenible de alza de los precios hacia el objetivo del 2%, el Banco Central Europeo consideraría apropiado reducir la política monetaria restrictiva, esto afirmó el emisor europeo en un comunicado. La presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, reiteró ante la prensa este mensaje fuerte y claro. Dice que sugiere que salvo a un repunte sorpresivo de la inflación en los próximos meses, se darán las condiciones para un recorte de las tasas en la próxima reunión en junio. La inflación de la eurozona se dio en marzo al 2,4%.
Continuando en los mercados internacionales, la demanda global de petróleo se mantendrá estable en los dos próximos años, mientras que la economía mundial se encamina este año a un mayor crecimiento del previsto, lo que podría impulsar los precios del crudo, esto de acuerdo al informe de la OPEP en el día de hoy. Según los analistas del grupo petrolero de 12 países con sede en Viena, la demanda petrolera subirá este año en 2.25 millones de barriles diarios hasta un total de 102.2 millones de barriles diarios y en 1.85 millones de barriles diarios hasta alcanzar los 104.46 millones de barriles diarios para el año 2025. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus 10 aliados, que son liderados por Rusia, acordaron la semana pasada mantener su política de producción recortada hasta al menos finales del próximo mes de junio, lo que ha colocado los precios del crudo por encima de los $90 por barril. En junio próximo, los 22 países de la alianza conocida como OPEP más decidirán sobre su política de bombeo para la segunda parte del año. Cito: las sólidas perspectivas de la demanda de petróleo para los meses de verano justifican una cuidadosa supervisión del mercado en medio de las incertidumbres actuales para garantizar un equilibrio sólido y sostenible del mercado. Esto señala la OPEP, además de añadir lo siguiente: a pesar de algunos riesgos a la baja, la continuación del impulso observado a principios del año podría traducirse en un mayor potencial alcista del crecimiento económico mundial en este año 2024.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Mundial mantiene en torno al 5.1% la proyección de crecimiento económico de nuestro país durante el año 2024, convirtiéndose en una de las de mayor expansión entre los países de América Latina y del Caribe. Los datos están contenidos en el Informe Económico Regional para América Latina y el Caribe titulado Competencia, el ingrediente que falta para crecer. Este fue presentado ayer por el Grupo Banco Mundial, en donde se estima que la República Dominicana tendría un crecimiento de 5% tanto para el 2025 como para el 2026. Según el señor William Maloney, afirmó lo siguiente: están bastante bien economía dominicana. Él es el economista en jefe para América Latina y el Caribe. Y sigue diciendo, tuvieron bastante inversión extranjera, aunque no estamos viendo, por ejemplo, tanta fabricación como estamos viendo en Costa Rica. Entonces, no es el nearshoring que esperábamos, pero hay un crecimiento en otras actividades de servicios que se ven bastante bien, y todo esto a pesar de que claramente tuvieron la tragedia de Haití cerca de su frontera. Manoley Mallonen habló durante una rueda de prensa virtual con varios periodistas de la región, en donde señaló que la República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina que ha visto tasas consistentes de crecimiento de la productividad en la última década. También dijo, eso es algo que tenemos que entender, incluso cuando tratamos de ver por qué eso no pasa en otros países.
Y continuando en nuestro país, Sur Futuro apoya a grupos locales en la recepción de los cruceristas que visitaron Pedernales. Y es que la Fundación Sur Futuro participó en alianza con el Ministerio de Turismo y las organizaciones locales de Pedernales en los preparativos para brindar las mejores atenciones a los visitantes que estuvieron en la ciudad de Pedernales en el segundo crucero que arriba al puerto de Cabo Rojo. Indica una nota que Sur Futuro está comprometida con el éxito de este esfuerzo porque representa la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de una región que por tantas décadas estuvo esperando en medio de la pobreza y el olvido. En esta ocasión, el progreso y la prosperidad se iluminan con la llegada de este segundo crucero por el puerto de Cabo Rojo, con una capacidad de este crucero de 2.666 visitantes y 874 tripulantes a bordo. Los turistas disfrutaron de un paquete de destinos ecológicos y artesanales en Pedernales y la región de Enriquillo, promoviendo así el turismo sostenible en esta zona. En las actividades promovidas por MITUR y Sur Futuro, se involucraron directamente más de 250 personas, entre ellos guías turísticos, bandas musicales, ballet folclórico, batumbalé y carnavales, brindando a los visitantes la oportunidad de conocer la riqueza cultural y ambiental de Pedernales, Juancho, La Colonia, Barahona, Bauruco y Cabral. A cargo de Sur Futuro estuvo también la responsabilidad adicional de realizar mejoras en las instalaciones del Club Sociocultural de Pedernales, como fueron la restauración de sus baños, puertas, cerraduras, entre otros.
Tenemos noticias del mercado financiero, claro que sí, la Superintendencia de Bancos nuevamente sube la vara y recibe el sello Igualando RD. La institución cuenta con un plan estratégico con un enfoque de género, políticas de igualdad y prevención del acoso y ha integrado la perspectiva de inclusión en su programa de educación financiera y el sistema de información del mercado bancario SINVAT. Realmente, pues la Super recibe este sello Igualando RD en categoría plata de parte del Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo cual es una insignia que avala que las políticas, servicios y culturas organizacionales de la institución incorporan los valores de inclusión y de equidad. Entre los principales hitos en este proceso se destacan la desagregación de estadísticas por género y la implementación de una política de prevención, atención y respuesta ante posibles situaciones de discriminación, violencia de género y acoso. Durante el acto de entrega de este sello, digamos que participaron muchísimas personas, pero dentro de eso se destaca el Ministerio de la Mujer, el Intendente de Bancos, el señor Julio Caminero, quien destacó que este reconocimiento constituye una muestra del firme compromiso desde el Estado con la igualdad de género y la inclusión de todas las personas. El funcionario señaló que la iniciativa marca un avance significativo hacia el fortalecimiento de las estructuras del sector público para dar respuesta y hacerse eco de las necesidades y aspiraciones de toda la población, y dijo que este reconocimiento motiva a la institución a continuar mejorando las prácticas y ser un ejemplo desde el Estado para la sociedad en general.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero recuerden que hoy es jueves y conversamos a fondo con Jacinto Díaz al regreso.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta semana tenemos, como siempre, acontecimientos y datos importantes de los mercados internacionales que quizás van cambiando las expectativas de los agentes de los mercados, no solo de los mercados norteamericanos, sino de los mercados del mundo entero. De hecho, recuerden que en estos días escuchamos cómo el director de un instituto en Cambridge señalaba la brecha que se podía comenzar a abrir entre el Banco Central Europeo y la Fed por cuenta de las tasas de interés y los impactos que esto podía tener para la economía europea. Pues bien, recientemente, esta semana, se conoció del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. Y para hablar de cómo salió el resultado, qué esperaban los agentes, cómo varían las expectativas y posiblemente cuáles son las estimaciones a futuro dada pues esta información, esta noche nos acompaña Jacinto Díaz H. para comentarnos al respecto. Jacinto, bienvenido a Sumas, bienvenido a tu sección. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Saludos, Santiago, y a todos aquí, de verdad, muy feliz de regresar. Siempre me encanta participar y muy agradecido de que siempre me den esta oportunidad.
Nosotros felices de que tomes esta oportunidad, porque la verdad que personas que hablen con seriedad, con tranquilidad y sobre todo con prudencia de lo que está pasando en los mercados internacionales no son tantas, Jacinto. Y por el conocimiento y la experiencia que tú tienes, creo que enriqueces esa conversación, especialmente sobre el mercado norteamericano. En este caso, como lo mencionábamos, sobre el índice de precios al consumidor o el CPI, como lo llaman en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, iniciemos contándonos un poquito qué ocurrió, cuál fue la cifra que se publicó, a qué corresponde, qué esperaba el mercado, cómo la recibió, ¿te parece?
Así es. Como bien comenta Santiago, o sea, sabemos que mensualmente el Departamento de Trabajo de Estados Unidos pues publica el índice que mide la inflación, este CPI o IPC, índice al precio al consumidor, desde un punto de vista que pues se mide de un año a otro. O sea, de que el resultado que uno visualiza es en comparación a ese mismo resultado, pero hace un año atrás. Y vimos que para este mes de marzo hubo un alza en ese precio, ese índice, donde vimos un nivel de 3.5% para el índice de precio al consumidor para el mes de marzo. Esto fue es un monto relativamente alto, más alto de lo que desea la Fed. Fue un poco más alto de lo que se esperaba por muchos analistas del mercado. Y lo que trae a coyuntura es que sabemos que la Fed está tratando de pues, reducir la inflación y asimismo pues, ir ya reduciendo sus niveles de tasa de intereses a nivel de política monetaria. Y este índice es importante porque es uno de los inputs que viene a la fórmula de cuándo la Fed va a comenzar a reducir sus tasas de intereses, porque ya sabemos que estamos a los niveles más altos vistos en más de 20 años, cerca del 5, 5,25, 5,50, a nivel de ese nivel de la Fed, a nivel de tasa de política monetaria. Y pues, para tristeza para muchos, este número de 3,5% al IPC de marzo, pues fue un poco más fuerte de lo que se esperaba.
Jacinto, ese poco más fuerte parece no significativo porque las estimaciones eran apenas 10 puntos básicos por debajo, ¿verdad? El mercado estaba esperando para el mes 1,3% y salió en 1,4%. Sin embargo, ayer cuando se dio la publicación, los mercados reaccionaron. ¿Qué ocurrió con los mercados, con Wall Street particularmente?
Claro, pues hubo una caída coyunturalmente, donde vimos que los índices como el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones Industrial, similarmente cada uno terminó cayendo casi un 1%, que aunque quizás no suena como algo tan grave, pues para un día es considerable, o sea, tiene su impacto. Vemos que índices como el Russell 2000, que mide las empresas ya más, no las más grandes, sino las medianitas ahí en ese sector, ese tuvo una caída de casi un 2,5, casi un 3%. Entonces, eso definitivamente nos impacta para muchos inversionistas que pues apostaban a que el mercado estuviera continuado en nivel de alza y que la inflación un poco más alta que vimos en enero y asimismo en febrero eran solo como estadísticas aleatorias. Ahora vemos que eso no, es verdaderamente una inflación que se ve como pegajosa, resistente a ese nivel alto de las tasas de la Fed. Asimismo vimos como el índice que mide el nivel de volatilidad del mercado, el VIX, aumentó un 6% en tan solo ese día de esa información, que aumenta de nuevo un poco ese nivel de incertidumbre, de riesgo que existe en el mercado, que se ha estado tratando de bajar cada vez más, pero sin embargo no ha sido posible desde como se esperaba a principio de año. Justo ahora, o sea, a principio de año se esperaba que la Fed iba a hacer por lo menos 6 a 7 recortes a través del año para ir reduciendo su tasa de política monetaria. Sin embargo, luego de esta noticia ya el mercado se ha posicionado a donde quizás haya solo una o dos reducciones en su tasa de política monetaria, potencialmente a un nivel de 5%, o sea, asumiendo que las reducciones vayan a ser muy leves, y es si acaso para meses de octubre, más noviembre, ya para este entonces. Así que, nada, es interesante ver cómo van cambiando las expectativas. De tan solo hace 4 meses atrás, entrando el año, a como ahora ya, pues, ese tema en política monetaria que incide en todo tipo de activos, tanto los Estados Unidos como internacionales, pues, efectivamente van dependiendo de inputs como este.
Jacinto, me imagino entonces que mi esperanza de que haya un recorte en este primer semestre del año se tiene que ver desvanecida, ¿cierto? ¿Qué dicen los analistas? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuándo empezarían esos recortes según esta nueva información que ha sido publicada el día de ayer?
Claro. Como sabemos, esto es solo un input dentro de muchas informaciones que pues, la Fed toma para tomar su decisión. Pero si bien es cierto, se está hablando que los earnings, o sea, los resultados del primer trimestre, dentro de todo, están saliendo o estarán saliendo relativamente positivos. Es decir, que la economía todavía está aguantando y se está manejando bien a nivel dentro de esta tasa de política monetaria relativamente alta. Entonces, el pitch siempre es ese soft landing, o sea, de que la Fed pueda controlar la inflación sin necesariamente impactar la economía por tener las tasas de intereses tan altas. Las proyecciones a nivel de los futuros están diciendo que para noviembre el recorte se va a materializar más hacia finales de año, hacia noviembre. O sea, no sabemos al 100%, pero se está hablando que para fines de año es que se estaría efectuando ya más tema de reducciones, a pesar de que pueda haber una ya en los próximos meses, pero no hay certeza. Creo que la dificultad es si se reducen las tasas de intereses para poder como reestimular la economía, si se sobreestimula un poco muy pronto, pues no podemos haber enfrentado a la situación de tener que volver a alzar las tasas de intereses para poder controlar la inflación.
Claro, mucho más doloroso tener que echar para atrás, ¿no? Y perdería algo de credibilidad la Fed. Jacinto, una pregunta. Yo sé que en una participación anterior tú ya no lo aclaraste, pero me gustaría recordarlas a la audiencia, si es posible, ¿cuántas reuniones de la Fed quedan vigentes este año? Porque cuando uno dice, bueno, posiblemente ya le están apuntando ya no a 7 recortes, sino entre 2 o máximo 3 recortes, pues es importante ponderar cuántas reuniones de la Fed quedan todavía pendientes de realizarse. Para uno es poder comenzar a apostarle, bueno, en esta sí habría, sí, en esta no. ¿Cuántas quedan en este año? ¿Lo tienes a la mano, sí, el dato?
Sí, la próxima reunión de la Fed va a ser para finales de abril, el 30 de abril y el 1 de mayo.
Para la cual me imagino que no se espera recorte, obviamente.
Aparentemente no, porque es que todavía la inflación no ha cedido. El objetivo, recordemos que es un 2% y estamos hablando de 3.5. O sea, se sentiría, por lo menos el mercado no lo está marcando como si habría una reducción necesariamente para esta próxima reunión. Sin embargo, tenemos 6 reuniones restantes para el resto del año. Tenemos esta a finales de abril, luego a mediados de junio, luego a finales de julio, luego en septiembre, noviembre y diciembre. O sea, todavía habrá mucha comunicación por parte de la Fed. O sea, se sentirá, o sea, veremos a ver cómo va evolucionando todo. Ellos son muy dependientes de la data que va saliendo en su momento. Pero si vamos viendo nada más por el lado de los precios de energía, el mismo petróleo ha estado subiendo, el WTI estaba como $86 por barril. Para mí eso es un tema de mucha incidencia en tema de inflación, porque sabemos que todo pues proviene de los commodities. Y si vemos que todos esos precios están elevados, pues eso solo se traduce a los productos finales y servicios finales.
Veíamos también, Jacinto, te comentaba antes de que empezáramos a conversar, lo de la subida del dólar, ¿no? ¿Tiene algo que ver, sí, este tema de la inflación, del oro, tiene algo que ver la subida del oro y también del dólar, ¿verdad?
Sí, sí,
con,
sí,
con este tema de las tasas, el fortalecimiento de estos dos activos, con este tema de la inflación y el recorte de tasas posiblemente, pues se demore mucho más de lo que se esperaba.
Claro que sí. Creo que ambos activos tienen correlaciones muy directas a la política monetaria, las tasas de intereses, donde si en teoría y all else equal, todo igual, si hay aumentos en las tasas de intereses entre condiciones normales, uno pudiera esperar que el dólar se fortalecería porque implica que, pues, para todos los inversionistas internacionales, pues, es más competitivo tu invertir y obtener un rendimiento más alto en nivel de renta fija en los Estados Unidos en comparación a lo equivalente, pues, en otra moneda. Entonces, el dólar ha aumentado ya para este año alrededor de un 4% en tan solo 3 meses y medio, que para una divisa es mucho. Creo que para los que están viajando a Estados Unidos últimamente y van cambiando de sus pesos a dólares, creo que sí van sintiendo el impacto. Sí, justo mismo aquí en Dominicana ya se está acercando a los 60 pesos la divisa para nosotros. Entonces, sí, definitivamente un aumento de las tasas de intereses o mantenimiento de esas tasas de intereses más altas de lo que se había esperado, aunque no se haya movido, creo que es un booster para el dólar. Asimismo, para el tema del oro, hemos visto un aumento bastante marcado. Este también tiene que ver mucho con el tema de la inflación. O sea, ya que aunque el dólar haya obtenido fortaleza en comparación con otras monedas, está el tema del poder adquisitivo de ese dólar y de las otras monedas. Entonces, la inflación siendo un poquito más alta de lo normal, pues vemos así que el oro pues mantiene el valor intrínseco al tener como un valor físico, pues que no se imprime así tan fácil como una divisa, pues ha podido mantener y aumentar su valor. Más que decir que pues tema de riesgo y volatilidad aumentando, pues siempre llama la atención para invertir en activos de resguardo, como el oro.
Y bien interesante a favor de la Fed en este momento, creo yo, Jacinto, pues que la economía norteamericana, el crecimiento sigue bien, o sea, aún con las tasas altas, el crecimiento de la economía sigue siendo bastante favorable y aunque las empresas sí han visto cómo el costo de financiamiento se ha incrementado, pues las utilidades continúan siendo bastante positivas de lo que han publicado en bolsa, ¿no?
Sí, o sea, cuando vemos, todavía no ha salido el resultado para el primer trimestre
A
a
primer
nivel de
trimestre, ajá.
PIB oficial, pero solo viendo el 2023, vimos que en Estados Unidos, o sea, hubo un desempeño de su PIB de un 2.5%, que fue mucho mayor a ese 1.9% que se vio en el 2022. Entonces, ese momento, ante un año preelectoral o un año electoral, creo que, pues, tiene bien visto que la economía se mantiene. O sea, a nivel financiero, ves el S&P 500 y los índices y están a niveles casi los all-time highs. Que haya un poco de volatilidad y algunas caídas, etcétera, pero te mantienes a niveles muy altos. El tema laboral sigue muy fuerte. Creo que dentro de todo la economía se ha mantenido, a pesar de tanto riesgo geopolítico, esas tasas de interés tan altas que pues encarecen el costo de financiamiento para muchos, pero se ha visto la resiliencia de esa economía americana dentro de todo.
Deben estar felices aquellos que, además de apostarle al dólar, le apostaron a títulos indexados a la inflación, ¿no? Me imagino que
Claro.
con este rally inflacionario que no pareciera llegar a su fin y que todos anticipaban, o por lo menos yo pensaba que podía acabarse mucho más rápido, pues con la permanencia de estas inflaciones altas, creo que las rentabilidades para quienes están indexados a la inflación norteamericana continúan siendo muy relevantes. Y en el momento que bajen las tasas, pues seguramente también tendrán unas valorizaciones importantes de los papeles
Sí.
por cuenta de la valorización, digamos, del movimiento general del mercado. Jacinto, ¿algo más que quieras resaltar o lo dejamos hasta ahí y nos vemos en 8 días, Dios mediante?
Sí, yo creo que lo podemos retomar, Dios mediante la semana que viene. Ya estaremos más cerca de esa reunión de la Fed. Creo que estar atento, ya que la verdad mucho depende de lo que ese jugador gigante del mercado, que es la Fed, pues toma acción en su tema de política monetaria.
Perfecto, señor. Muchas gracias por volver con tu audiencia y nos vemos en 8 días.
¿No? Mil gracias, de verdad. Buenas noches y de mediante nos vemos pronto.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Ojo, la tecnología sigue avanzando y los pagos de tarjetas crédito o débito sin contacto aumentaron del 49% al 64%.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmás.com.
Bueno, Rosy, llegó el momento de la encuesta de esta semana. Yo debo decir que yo he estado muy juiciosita. Así es que yo he estado...
Sí, la he estado pegando.
La he estado pegando.
Bueno, vamos a ver qué tanto. Miren, el ministro Bisonó señaló que el subsidio a los combustibles se mantendrá hasta que sea necesario. ¿Ustedes creen que nuestra audiencia dijo que era una decisión positiva, sí o no?
Bueno, yo creo
que la audiencia dijo que sí, para mí.
¿Y tú, Miren?
Bueno, yo creo también que dijo que sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces. Las dos se equivocaron, miren.
¡Wow!
66% de nuestra audiencia dijo que no era una decisión positiva. Y apenas el 34% de nuestra audiencia dijo que sí lo sería. Ya es cosa del pasado. Esta semana hablan de que, pues, abogan, especialmente desde el sector de la energía sostenible, por el aumento de instalación de paneles solares como pilar fundamental para la competitividad de las empresas. ¿Sería eso una decisión positiva, sí o no? Por favor, ayúdenos con su voto en SumasMásRD a través de Instagram. ¿Aumento de instalación de paneles solares sería un pilar fundamental para la competitividad de las empresas? Esperamos por su voto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Esta noche volvemos al ring y volvemos al ring como los grandes. ¿Y a qué me refiero? No porque en Sumas tenemos delirio de grandeza, aunque con audiencia como ustedes claramente nos sentimos felices y orgullosos, sino porque en este ring traemos, pues, competidores, traemos personas del mercado que todos los días están sumando y están sumando para que todos estemos mejor. Ese es el caso de Alerzo Pimentel, quien desde hace varios años está vinculado al mercado financiero dominicano. Y pues la verdad que desde donde se encuentra, siempre trata de aportar, señores, no se confundan, aportar, él aporta. Alerzo, la verdad que siempre es un honor compartir contigo este ring y este ratico en las noches que tenemos con nuestros oyentes en compañía tuya aquí en Sumas. Bienvenido.
Gracias, Santiago. Una vez más, un honor para mí estar aquí en este foro compartiendo contigo y todos tus Sumas escuchas. La verdad, me siento que estoy contribuyendo y sumando cada vez que me subo al ring contigo.
Hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Recuerden que soy economista, ¿no? Entonces tengo un sesgo. Eso ténganlo claro, soy economista. Entonces ahí la cabeza me pone a pensar muchas cosas. Y es un tema que no tiene una respuesta absoluta. Esta es la realidad. Nunca ha tenido una respuesta absoluta, pero cada vez más entra más en los debates entre los teóricos, entre los directores de entidades financieras, entre los empresarios, entre los políticos y, por supuesto, entre las autoridades monetarias y financieras de los países y entre quienes tratan de hacer que los países cada vez tengan unas mejores condiciones para sus poblaciones. Se trata del crecimiento económico y del desarrollo económico, cosas que normalmente tendemos a hablar como si fuesen una sola, pero que en realidad tienen caras, yo no diría diferentes, pero no tan idénticas como muchas veces pensamos. Son una cara que yo creo que vale la pena aclarar, que vale la pena discutir y que claramente vale la pena señalar cuáles son los argumentos para llegar a pensar que el uno puede ser más importante que el otro y que las políticas quizás gubernamentales, las políticas empresariales, le deberían apuntar más al uno que al otro. Como les digo, hay personas defensores de cada una de estas esquinas. Y esta noche, pues por supuesto, Alerzo Pimentel y Santiago Sicar, su servidor, estaremos enfrentados cada uno en una esquina. Alerzo, sé que este tema también llama tu atención. ¿En cuál de las dos esquinas te gustaría pararte?
Bueno, Santiago, yo, al igual que tú, soy economista, pero creo que me voy a poner los guantes de una persona que no tiene nada que ver con la teoría económica, sino más bien siendo lo más objetivo, la lógica, empleando más la lógica, se podría decir, a ver cómo me defiendo en esta ocasión. Yo me inclinaría por el crecimiento económico. Yo voy a...
El hombre del dinero.
Tú vas a tener, todos los fanáticos van a estar a favor tuyo hoy, pero bueno, así es la vida.
Me gusta, me gusta que tomaste... Me gusta que tomaste la decisión, la decisión y la posición más difícil en este ring. Me gusta porque sé que vendrás con argumentos de mucho valor. Y de hecho, no te voy a dar una primicia, pero he pensado en una conclusión incluso antes de iniciar esta lucha. Hoy no quiero que haya knockout, te lo digo. Y ya ustedes van a entender por qué. Alerzo, entonces si tú tomas crecimiento económico, a mí me corresponde desarrollo económico. Y déjenme decirles que es como si me dieran un dulcecito a mí, un heladito, algo así para disfrutar. El desarrollo económico es una de las cosas que a mí particularmente me motiva todos los días a levantarme de la cama y a seguir trabajando para aportar. ¿Quieres iniciar o quieres que inicie yo?
Sí, yo inicio, perfecto. Mira, Santiago, ya que yo creo que el desarrollo económico de una forma u otra está compuesto en cierto sentido por el crecimiento económico, no podemos desvincularlo. El crecimiento económico no es más que el aumento en la producción de bienes y servicios de un país en un periodo determinado, o más bien se podría decir como la expansión de una economía desde el punto de vista de cuantitativo, cómo yo puedo cuantificar esa expansión económica a nivel del aumento en la producción y los ingresos. Y este crecimiento suele ser impulsado por factores como el aumento en la inversión privada, inversión pública, la innovación tecnológica, la expansión de comercio, etc. Se entiende que el desarrollo económico es como un concepto más amplio que el crecimiento económico, y la verdad con eso yo estoy de acuerdo. Sin embargo, Santiago, aquí vienen ya los golpes.
El primer gancho, ay Dios.
Sí, debemos reconocer que este es un tema más bien de causalidad. Sin crecimiento económico, no podemos hablar de desarrollo económico. Ahora bien, una vez tú logras un crecimiento económico estable en el tiempo, pues obviamente debes procurar que este crecimiento permee, de una forma u otra, todos los entes sociales. Un punto importante a resaltar es que el crecimiento económico en mayor medida es impulsado por el sector privado. Esto ya, una vez el gobierno garantiza la estabilidad jurídica, un entorno macroeconómico propicio para la inversión privada. Pero quien suele contribuir más al crecimiento económico es el sector privado, ¿okay? Sin embargo, en el desarrollo económico, ya el sector público juega un rol más preponderante, que es quien tiene que procurar que se canalicen políticas públicas para lograr ese desarrollo económico. Entonces, yo no creo que los conceptos como tal sea malo el crecimiento económico o el desarrollo. Creo que más bien es un tema de cómo se logran políticas públicas para que eso se convierta o tenga ese alcance, se podría decir, a nivel de desarrollo económico. Ojo, esto no exime al sector privado de su cuota de responsabilidad en el desarrollo económico, ¿verdad? Desarrollo económico, en esencia, lo que procura es calidad de vida y bienestar para la población. Atacar la pobreza, las riquezas redistribuirla, educación, salud. Pero esto es un tema más bien de gerencia, porque si hay crecimiento económico, suelen haber recursos vía la parte de fiscal y tributaria, ingresos del gobierno para poder atacar esos temas. O sea, un tema más de cómo tú gerencias esos recursos que el concepto de tal crecimiento, el desarrollo económico. Y finalmente, Santiago, muchas personas confunden el desarrollo económico con ayudas sociales. Y la verdad, eso no permite que sea que eso sea, se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Ese nivel que tú puedas generar, ese impacto a nivel socioeconómico. Yo creo más en la inversión social, en inversiones en proyectos sociales que permitan que sea autosostenible ese proyecto, esa canalización de recursos de todo tipo, no solo económico, para lograr eso, el emprendimiento social, etcétera. O sea, más que ayudas sociales, yo me inclino hacia la parte de inversión social. Y para hacer inversión social necesita crecimiento económico.
Debo confesar que me gusta esa aproximación que tú haces y casi, casi me convences. Sin embargo, soy de los que piensan que no se trata, tú bien lo decías, no se trata si es mejor el crecimiento económico o el desarrollo económico. Esta es una cuestión que, como yo decía, es muy debatible y economistas y expertos durante mucho tiempo han tratado de resolverla sin llegar a conclusiones esenciales. Sin embargo, de manera general, como tú decías, el crecimiento económico se enfoca en la expansión de la economía en términos de producción, es decir, en cómo producir más, básicamente, típicamente cómo producir más. Mientras que el desarrollo económico se preocupa por cómo se distribuyen los beneficios de ese crecimiento y cómo afecta la calidad de vida de las personas este crecimiento. Es decir, aquí hay algo interesante que a mí siempre me ha llamado la atención y es que no siempre un mayor crecimiento representa un mejor desarrollo económico. En ocasiones, un mayor crecimiento puede representar incluso peores condiciones en la calidad de vida y el bienestar general de la sociedad, es decir, del desarrollo económico. Las ventajas del desarrollo económico sobre el simple crecimiento económico creo yo que son diversas y pues obviamente se centran en la mejora de calidad de vida y el bienestar de la población. Es decir, el desarrollo económico se centra en la equidad y la distribución de la riqueza. Tiende a enfocarse en cómo esos beneficios del crecimiento económico llegan a todos los que participan en ese proceso de creación de valor de la sociedad. Es decir, busca asegurar que los beneficios se compartan de forma más justa entre todos los miembros de la sociedad para que esa creación de riqueza se pueda disfrutar. Yo siempre aquí en su digo, si usted genera riqueza, pero no tiene en dónde ni cómo disfrutarla, de nada le sirve esa generación de riqueza. Y esto nos lleva al segundo punto de las ventajas del desarrollo económico, y es que mejora la calidad de vida. Se preocupa por aspectos mucho más allá del PIB, de cuánto se está produciendo, y va a temas que son cruciales para el mismo crecimiento económico, como la educación, la capacitación, la salud, el acceso a los servicios básicos y la calidad del medio ambiente. Sin estos temas cubiertos, difícilmente vamos a poder seguir creciendo. ¿Qué país puede seguir creciendo sin los insumos necesarios para ese crecimiento? Así que esto que se traduce en una mejora significativa de la calidad de vida de las personas comienza a ser no solo el resultado y el outcome de un mayor crecimiento económico, sino el insumo mismo. Es decir, comienza a propender que se obtenga un mejor y mayor crecimiento económico. La sostenibilidad es uno de los aspectos claves del desarrollo económico y es que se considera que no basta con crecer mucho hoy, sino que es necesario no comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, lo que dice el desarrollo económico es, no es importante solo crecer hoy, sino que usted, a través de esa protección del medio ambiente, de las condiciones de vida de la sociedad, usted debe prever que se pueda crecer no solo hoy, sino que se pueda seguir creciendo en el futuro. Y es que a veces el crecimiento desbordado y acelerado lleva a que, por ejemplo, acabemos con los recursos humanos, con los recursos ambientales, que son el insumo fundamental de esa cadena de producción. Cuarto, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Si bien algunos señalan que el crecimiento económico es la base fundamental para la lucha contra la pobreza, no es lo mismo como la base fundamental para la lucha contra la desigualdad. De hecho, en muchos modelos económicos y en muchos países se ha demostrado que el crecimiento económico inequitativo genera muchísima más desigualdad, problemas de desempleo, problemas sociales de salud, de alimentación, que llevan a que la cadena productiva se tenga que detener. Así que el desarrollo económico, al preocuparse por el acceso a estos servicios básicos y proporcionar programa de apoyo social a los más necesitados, en gran medida está permitiendo que esa cadena de valor productiva, que es absolutamente necesaria en nuestras sociedades, continúe funcionando en el mediano y largo plazo. Y por último, cuando hablamos de crecimiento económico, una de las cuestiones que todos los inversionistas, todos los empresarios no dudan en señalar como crítica es la estabilidad social y política. Y allí el desarrollo económico equilibrado y sostenible claramente es la pieza clave para contribuir a esa estabilidad social y política, reduciendo las tensiones sociales, promoviendo la cohesión comunitaria y garantizando un acceso más equitativo a los recursos y especialmente a las oportunidades que puede ofrecer este crecimiento económico. El desarrollo económico es el resultado de una combinación de diferentes factores y no solamente del crecimiento económico. Mucho cuidado con eso. El crecimiento económico puede ir en contra del desarrollo económico de los países, pero al igual que el crecimiento económico, el desarrollo económico es el resultado de una combinación de factores que depende no solo exclusivamente de las políticas del gobierno. Ya decía Alerzo, no siempre las cosas regaladas funcionan. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en este desarrollo económico, pues hay una responsabilidad compartida entre diferentes actores. Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la promoción de este desarrollo económico a través de sus políticas regulatorias, fiscales, monetarias y comerciales. Pues pueden implementar medidas para fomentar la inversión, mejorar la infraestructura, proporcionar atención médica, proporcionar mejor y mayor educación y crear un entorno empresarial favorable. Pero el sector privado, es decir, las empresas y los empresarios, son actores claves en el desarrollo económico. La inversión privada genera empleo, innovación y crecimiento económico. Las empresas pueden contribuir al desarrollo económico mediante la creación de empleos dignos, el pago de impuestos, condiciones óptimas para sus empleados. Y escuchen esto, la inversión en investigación y desarrollo y la adopción, por supuesto, de prácticas empresariales sostenibles que sean amigables con las comunidades, con el medio ambiente y, claro que sí, con los consumidores y con los trabajadores. Pero ahí no para la cosa. La sociedad civil tiene una responsabilidad grande. Las organizaciones comunitarias, no solo formales, sino informales, desempeñan un papel importante en la promoción de este desarrollo económico, Alerzo. Estas organizaciones pueden abogar precisamente por políticas que beneficien a diferentes grupos sociales y que promuevan, esto creo que es muy relevante, la participación ciudadana en el proceso de desarrollo. Recientemente tuvimos en República Dominicana un proceso democrático de elecciones. A mí me sorprendió la baja cantidad de ciudadanos que fueron a votar. Usted tiene que hacer parte de este desarrollo económico y si usted no participa en estos procesos, pues básicamente lo que está permitiendo es que se margine a la sociedad de estos procesos que son tan importantes para todos. Usted tiene la responsabilidad de ir a votar, usted tiene la responsabilidad de trabajar con todo lo que tiene, no solo para merecer ese salario que le están pagando, sino para aportarle más al país, de trabajar honestamente, de comportarse honestamente y claro que sí, de pagar los impuestos para que de una manera el gobierno pueda repartir mejor los beneficios del crecimiento económico y permitir las condiciones para que esa inversión privada siga llegando, siga dándose y siga permitiendo que haya mayor producto y mayor distribución de ese producto entre la ciudadanía. Así que Alerzo, como te decía, yo creo que en este ring no estamos directamente enfrentados. Quizás el desarrollo económico, en mi opinión, va mucho más allá que el crecimiento económico. Sin embargo, pues en la medida que haya mayor crecimiento económico, las posibilidades de un mayor desarrollo económico se incrementan. Pero puede haber desarrollo económico sin crecimiento económico, en mi humilde opinión.
No, Santiago, la verdad me convenciste de algo. Yo mantengo mi posición en que el desarrollo económico, para que sea de alto impacto, tiene que apoyarse en crecimiento económico. Lo que sí tengo que reconocer es que el crecimiento económico no es sostenible si no se procura abordar el desarrollo económico.
Ay Dios, se cumplió la predicción que hicimos. Yo creo que nos vamos felices de este ring esta noche, sin knockout, con buenos golpes, pero sin heridas sustanciales. Así que, Alerzo, ya que te fuiste bien parado en este ring, quiero invitarte a que dentro de 15 días, o si Dios lo permite antes, nos acompañes de nuevo aquí en Fracciones Heterogéneas, en esta sección en la que tu audiencia de vez en cuando te extraña y siempre, siempre nos pregunta por esos argumentos que tú nos traes para poder conocer, decidir y, por qué no, tomar parte en las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Alerzo, muchas gracias por tu participación esta noche.
Gracias a ustedes por la invitación y cuenta conmigo que en 15 días o cuando gustes estaré aquí nuevamente.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy, pues vamos a hacerlo como siempre con la frase a recordar de hoy, jueves 11. La frase llega de manos del señor Zig Ziglar y él fue un escritor, vendedor, es, perdón, escritor, vendedor y orador motivacional estadounidense. El señor Ziglar nos trae la siguiente frase. El logro de metas requiere persistencia, consistencia y un enfoque inquebrantable.
Tengo que anotar esos tres daticos, ¿no? Consistencia, persistencia y enfoque inquebrantable. Vamos a ver si así se cumple. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Los esperamos mañana viernes con nuestra programación especial. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.